Es. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, Brahim Díaz ha sido presentado hoy en el palco de honor del Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid hasta 2025. Primero ha pasado el reconocimiento médico, después se ha vestido de corto para pisar el césped de Chamartín ante su nueva afición y por último ha comparecido ante los medios. El malagueño ha sido claro cuando le han preguntado por la situación que atraviesa su nuevo equipo.
La situación del Real Madrid es que ha ganado 3 Champions en los últimos 3 años y en 5 años ha ganado 4 Champions. Creo que no se deben de jugar de estos grandísimos jugadores porque son jugadores de talla mundiales y yo ya he dicho, voy a aportar en lo que pueda e intentar ayudar al equipo.
Con tan solo 19 años llega procedente del Manchester City para reforzar la zona de ataque. Hay quienes lo han comparado con Isco. ¿Cómo es Brahim Díaz? Acabamos de hablar con su descubridor, con José Andrés Jaime.
Es un futbolista totalmente diferente. En este caso, Asensio es un futbolista más, yo pienso que más potente, de potencia. Pero este es de habilidad, de dominio de espacio reducido, de imaginación, de buena finalización. Imagínate un poco Hazard, esa explosividad, pero con la virtud de que domina los dos perfiles, las dos piernas.
Y de una presentación a otra, esta tarde Vicente Iborra va a dar su primera rueda de prensa como nuevo jugador del Villarreal hasta 2023, que ha hecho oficial su fichaje. Llega procedente del Leicester por unos 11 millones de euros y una más del mercado, según adelanta la cadena SER. Primer acercamiento esta mañana en Sevilla entre el agente de Álvaro Morata y Joaquín Caparrós. En agenda hoy tenemos fútbol en primera y segunda a las 9 con Radio Marca en directo Celta Athletic Club de Bilbao. Una jornada que nos ha dejado el VAR como protagonista, al Barça más líder aún y a un Real Madrid en crisis. Tras la derrota ante la Real Sociedad, los blancos son quintos a 10 puntos de la cabeza. El presidente Florentino Pérez pide tranquilidad.
Somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro.
Mientras el Atlético de Madrid ha empezado a preparar ya el partido de Copa del Rey frente al Girona con Gelson Martins recuperado de la amigdalitis, pero sin los lesionados Lucas, Felipe y Costa. El Sporting Valencia abre mañana la ida de los octavos de final en el Molinón. Gaya y Soler vuelven a la convocatoria H. La irregularidad está siendo uno de los problemas esta temporada en el equipo de Marcelino.
Yo soy el mismo entrenador de la temporada pasada, que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. No he cambiado en mi forma de ser, no he cambiado en mi forma de actuar. Hemos dado matices, igual que la temporada pasada, a los planteamientos. El trabajo del cuerpo técnico es disponer a los futbolistas de las mismas herramientas. Lo que es que esto es fútbol. Y a veces pues se tiene acierto y en otras veces no.
Y en segunda división a las 6 arranca el Numancia Oviedo, para las 9 Rayo Majadahonda Las Palmas. Por cierto, que la plantilla del Reus se ha quejado a través de un comunicado de las declaraciones de su entrenador Xavi Bartolo tras el partido ante el Málaga. Dijo que el acoso de la AFE ha sido terrible la semana pasada, ya que pretendía suspender el encuentro por la situación económica que vive el Reus. Fútbol internacional, Copa de Asia. A esta hora arranca el Irán-Yemen. Ha finalizado ya el Corea del Sur 1, Filipinas 0. Y dos apuntes polideportivos para cerrar. En motor también está en marcha la primera etapa del Rally Dakar, que se disputa íntegra en Perú. Es el turno de los quads. Y en tenis, Garbiñe Muguruza se ha llevado el duelo español en Sydney frente a Carla Suárez. Así llegamos a las 5 y 4 minutos, ahora menos en Canarias. Más información en marca.com, que abre ahora con el VAR en el punto de mira. Síguenos a nosotros en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con K. cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
E4. En Radio Marca. We're gonna shout to the top, shout. Con Vicente Ortega.
Siete minutos pasan de las 5 de la tarde. Aquí estamos en tiempo de T4. Estamos en Radio Marca. Hasta las 8 te vamos a acompañar contándote todo lo que rodea al mundo del deporte. Todo el mundo hablando en el día de hoy de la saga que nos ha dejado el Campeonato Nacional Liguero en Primera División, donde el VAR vuelve a ser el protagonista y donde ayer vimos cómo la Real Sociedad ganaba en el Santiago Bernabéu y cómo el Barça ganaba con muchísimos aprietos en el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz frente a un Getafe que le plantó cara en todo momento y que vivió también pues, alguna que otra jugada realmente polémica, ¿eh? El Getafe que se marchó bastante enfadado con el árbitro por el tanto anulado a Mata en el minuto 8, iba 0-0. Y Cuadra Fernández interpretó un ligero empujón de Ángel sobre el Englet, aunque viendo las repeticiones, pues la verdad es que parece demasiado castigo para el conjunto madrileño. El VAR no intervino en la jugada y claro, el seguidor del conjunto azulón y todos los que estábamos viéndolo por la tele, pues la verdad es que nos quedamos un poquito preguntándonos qué había pitado exactamente. El Getafe hizo un buen partido frente a un gran Barça que sobre todo a partir del gol empezó a funcionar, pero que lo pasó muy mal. Y gran parte de eso lo tuvo el planteamiento de José Bordalás. Señor Bordalás, don José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle, mister. ¿Cómo está?
Muy bien.
Feliz año lo primero y yo creo que el equipo le plantó cara al Barça, que eso de momento ya no es nada fácil, José.
La verdad es que no era fácil porque el Barça, bueno, pues atraviesa su mejor racha, su mejor momento de la temporada. Venía de 4 victorias consecutivas, 12 goles a favor, 0 en contra, y la verdad es que hicimos un partido, yo creo que muy serio, un partido donde interpretamos fenomenalmente bien lo que teníamos que hacer. Incluso nos pusimos por delante en ese gol anulado, creo que de manera injusta, que yo creo que hubiese cambiado, ¿no? Con esto no quiero decir que el Getafe hubiese ganado el partido, pero sí que hubiese cambiado la dinámica del partido. Nunca sabes lo que puede ocurrir, ¿no?
Porque no, desde luego.
Enfrentándonos a un Barça con el potencial que tiene, pero bueno, el Getafe es un equipo que cuando se pone por delante, pues hubiésemos tenido muchas más opciones.
Desde luego que sí. Mister, y cuando ves que le anulan el gol al equipo, ¿primera reacción que tienes?
Bueno, la verdad es que es una jugada muy rápida y no sabes realmente lo que ha pitado. Yo creo que incluido el aficionado no sabíamos realmente lo que había pitado. En principio pensabas que podía haber pitado fuera de juego porque, bueno, es una jugada rápida, una jugada que aparentemente no hay nada, y luego se pudo comprobar en las imágenes que bueno, es un leve toque que que no es para nada falta de Ángel, ¿no? Y creo que un gol legal totalmente y que hubiese cambiado, como he dicho, bueno, pues el transcurrir del partido. Si hubiésemos puesto por delante, pues hubiésemos tenido más espacios, el Barça tiene que arriesgar. Nunca sabes lo que podría haber ocurrido.
No, no, de luego. Pero pasa que, claro, uno ve esto y dice, bueno, pues quizás sea más fácil pitarle al Getafe que a otros equipos. No sé si es la sensación que tiene el míster del Getafe. ¿Es más fácil pitarle al conjunto azulón que a otro equipo?
No, no es que sea más fácil. Lo que sí que es verdad es que este año, pues, los errores han sido en contra nuestra, nunca a favor. Y eso, pues, de alguna manera te lastran algunos puntos que podíamos tener de más, ¿no? Porque, bueno, la jugada ayer, pero no hay que olvidar la jugada en San Mamés, donde hubo un penalti clamoroso a Jaime Mata, que nos podía haber dado los tres puntos, y bueno, en Girona también un penalti a Jorge Molina, en fin, y la jugada de ayer. Son decisiones que bueno, yo creo que es lo que está ocurriendo con el VAR, ¿no? Que estamos un poquito confusos. El VAR llega para ayudar a ese tipo de jugada, para que no haya confusiones, que no haya errores, para ayudar al colegiado. Y bueno, hay veces que se ponen en marcha y otras no. Y eso es de lo único que nos quejamos, ¿no? Del árbitro, ni porque, bueno, los árbitros son humanos, se pueden equivocar y el VAR aparece o llega. Y bueno, yo soy de los que estoy a favor del VAR para ayudar a esas decisiones, a esas confusiones que como humanos se pueden... Esos errores que se pueden cometer.
¿La de ayer es jugada de VAR, en tu opinión?
Sí, sin duda. Yo creo que es una jugada de VAR. Ahora hay muchísimas cámaras, se repiten las acciones, las jugadas, y bueno, se le puede comentar al árbitro, bueno, que esa jugada de gol, pues que la han estado revisando y que no hay aparentemente falta, y por lo tanto se puede modificar y se puede rectificar, como nos ocurría a nosotros contra el Valencia, donde hubo un penalti que la jugada continuó, el árbitro no lo vio, no señaló nada y pasados unos minutos pues se le avisó del VAR y que había sido un penalti de Bruno a un delantero del Valencia y bueno, se señaló pasados unos minutos y bueno, nada que objetar, nada que decir, porque bueno, de manera justa se nos señaló un penalti en contra. Pero lo que demandamos es que ocurra siempre lo mismo, ¿no? Y que las jugadas, si se ven posteriormente, pues ayudan al árbitro, ayudan al colegiado y se señalen lo que realmente ha ocurrido.
Juan Carnavacerrada sigue la actualidad del Getafe. Juan Car, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente?
Pues ahí estamos con el míster y con la sensación agridulce, ¿no? De haber hecho un partido bueno, de haberlo intentado todo, pero con esa sensación que se queda uno de que nos han anulado un gol que nos puede haber cambiado la vida, ¿no? En la afición el día de hoy es parecido, ¿no?
Sí, es una sensación de orgullo porque la gente está muy orgullosa del despliegue mostrado en el día de ayer, pero hay ese malestar, Vicente. Y es que yo creo que es, no sé si la palabra es triste, pero tener que pedir que el VAR actúe para ti, es decir, para que te piden ese penalti que ha dicho el míster sobre el Parejo de Bruno, pero también pedirlo para a favor tuyo. Es que es triste decir, yo quiero que me piten los penaltis que cometo, pero también quiero que me piten las acciones en las que estoy en contra ahora mismo. Yo creo que eso es lo más triste.
Dice Juan Carlos un dato además muy, muy oportuno, que es el de los penaltis, mister. Creo que junto al Celta soy los únicos dos equipos que no os han pitado un penalti.
Sí, así es, ¿no? Curiosamente, el año pasado nos señalaron muchos penaltis a favor, este año ninguno. Bueno, no nos lamentamos, no nos quejamos, pero como dice Juanca, buenas tardes, Juanca. Bueno, igual que aceptamos cuando se nos señala algo en contra, porque es justo y bueno, no lo ha apreciado el árbitro en ese momento, pues también demandamos que cuando sean a favor, pues también se nos señalen y que no estamos pidiendo que nos... que un trato de favor, simplemente estamos pidiendo, demandando que se sea justo, ¿no?
No, te quería preguntar por eso, porque claro, ves la que se ha montado con el Real Madrid y hay una liada gordísima. Y en Getafe, al Getafe le ha pasado ya en más de una oportunidad este año. ¿Hay cierta discriminación en ese aspecto? ¿O ves que si le pasa al Getafe no pasa nada y si le pasa al Madrid a un equipo grande sí pasa?
No, Bueno, yo creo que es igual, ¿no? Al Madrid, pues bueno, le ha ocurrido lo mismo, ha habido penaltis, se le han señalado en contra porque el VAR actuó y bueno, es normal que se quejen de la jugada con Vinicius del penal, que fue clarísimo y que bueno, que el árbitro es humano, que en esos momentos puede ser que interprete o que crea que no ha sido penalti, pero el VAR, como he comentado, está para eso, para ayudar al colegiado y desde el VAR, pues los colegiados comunicarle que hay un posible penalti, que lo han estado revisando y que es penalti y bueno, y haberlo señalado, como en el caso nuestro, la jugada o la jugada del penal a Maximovic, ¿no? Porque el chico llegó en el descanso y me dijo que había sido un penalti muy claro. Uh-huh. Y que no se señaló, ¿no? Bueno, eso es lo que demandamos únicamente, ¿no?
¿Y qué se puede mejorar de ese VAR, mister? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, que se pare más el partido, como pasó, por ejemplo, en el Mundial, donde parece que sí que no se cortaban nada, y si hay que parar algo, se para y... O...
Claro, sí, ese es el objetivo. El objetivo es que se cometan los menos errores, ¿no? Y que ayuden al colegiado, y si se tiene que parar, pues no pasa absolutamente nada. Luego se descuenta el tiempo que se haya perdido y revisar bien las acciones, tanto a favor como en contra, y que bueno, nadie salga perjudicado y que no haya ningún tipo de polémica, ¿no? Como había anteriormente, antes de la llegada del VAR. Uh-huh. Porque vuelvo a repetir, yo soy de los que siempre he apoyado y he defendido la llegada, la aparición del VAR. Lo que ocurre es que no se está haciendo justicia en ese sentido.
Juancar, últimas cuestiones para el míster.
Yo quería preguntarle al míster, sobre todo, por que yo creo que viene todo más allá del VAR. No sé si siente Bordalás ahora mismo que además los árbitros, no sé si con otro rasero, pero que pitan un poco condicionados al Getafe después de todo lo que se habla de manera extradeportiva, casi.
Sí, pero bueno, al final yo creo que los árbitros ya se han dado cuenta, ¿no? Que al final es un clamor, una lamentación sin ningún tipo de fundamento. El Getafe yo creo que es un equipo que está elogiado, que ahí están sus números, que no sabíamos la semana pasada, bueno, pues sale una estadística que es el tercer equipo menos goleado del o mejor defensa del 2018, tiene unos parámetros y unos números favorables muy, muy positivos. Lo que ocurre es que siempre se tiende a sacar las estadísticas negativas. Pero bueno, yo creo que los árbitros se han dado cuenta que el Getafe es un equipo que compite a un gran nivel, que es honesto, que es honrado, que respeta a los colegiados, que respeta las decisiones, que respeta a los rivales. Y bueno, yo no creo que estén de ninguna manera condicionados, para nada. Yo soy optimista, el equipo está respondiendo a un gran nivel, hay que felicitar a los jugadores, que lo dan absolutamente todo. Y bueno, yo creo que es un equipo que da gusto verle, cómo compite, y bueno, con nuestras limitaciones, lógicamente, porque somos un club y un equipo pequeño, pero que, como en el día de ayer, pues vemos las dificultades, ¿no? Sí. Que somos capaces de crear a un equipo del nivel y del potencial del Fútbol Club Barcelona. Una pena, porque aparte de la decisión de la que hablábamos, el equipo tuvo 7 ocasiones clave de gol, pudo ponerse por delante, o sea, pudo conseguir ponerse por delante en primer lugar y luego pudo conseguir el empate en el minuto 66, 68 por parte de Jaime Mata. Uh-huh. Una jugada que en línea señaló fuera de juego, que luego se pudo comprobar que no era. De haber subido al marcador, creo que nos hubiesen dado gol y no sabemos lo que hubiera pasado, ¿no?, a partir de ahí. Por lo tanto, bueno, hay que estar orgullosos, hay que ser optimistas y seguir trabajando como lo está haciendo el equipo desde hace ya más de una temporada y como... Uh-huh.
como viene haciéndolo,
¿no? Y que no le ponga tantas pegas al Getafe, que parece que cuando gana el Getafe que se ha perdido tiempo, que se ha jugado al límite, que si el césped no está seco, coño, digamos que cada uno juega con sus armas, mister, eso está claro, y si el césped ayer no se había regado más veces es porque vosotros habéis considerado que dentro de la normativa se puede regar o no se puede regar, y cada uno juega con las armas que tiene.
Pero sí está claro. Bueno, y ayer pudimos comprobar que con 1-2, pues Ter Stegen, que yo entiendo y respeto, y que se ha hecho, yo creo que a lo largo de la historia, ¿no?, del fútbol, Ter Stegen no tenía ninguna prisa por sacar, y el Barça no tenía ninguna prisa por hacer los cambios. Cada vez que hacía un cambio, bueno, pues los jugadores salían caminando tranquilamente. No tenía ninguna prisa. ¿Por qué? Porque estaban preocupados, temían y querían aguantar ese resultado. Y bueno, el Barça, que todos son elogios, que hay que reconocer, que es un grandísimo equipo, pero que esto forma parte del fútbol. Entonces, bueno, nosotros respetamos. Y cuando ocurra la inversa, pues lógicamente merecemos el respeto, ¿no?
No, desde luego, claro. O lo habéis ganado, ¿eh? No creo que nadie piense que el Getafe molesta arriba, ni mucho menos. Está séptimo ahora mismo el equipo, ¿eh?
Bueno, estamos bien clasificados, pero siempre con los pies en el suelo, sabiendo que hay una igualdad tremenda, que no hay una diferencia grande, que va a ser una temporada difícil, complicada, que este año va a estar carísima la salvación. Somos conscientes de ello y no nos queda otra que seguir trabajando con la máxima humildad, con la máxima dedicación y bueno, a preparar el próximo compromiso de Copa. Es importante para la entidad, es importante para los aficionados, es importante para todos.
Hace mucha ilusión la Copa también ahí, ¿eh?
Sí, está claro, pero bueno, sabemos que nosotros tenemos una plantilla limitada, que en cuanto a efectivos. Pero bueno, vamos a poner todo al interés del mundo para hacer un gran partido contra el Valladolid, consciente de que Valladolid es un equipo difícil, que está haciendo una gran temporada también, que está jugando muy bien y que va a ser tremendamente competida y complicada.
Pues mister, que salga todo muy bien este año y que el equipo siga jugando como jugó ayer contra el Barça, ¿eh? Que así seguro que no va a sufrir, que no va a sufrir, que de eso yo creo que es lo que quiere el aficionado azulón. Primero salvarse y luego ya soñar, que luego como eso es gratis, pues mira.
Sí, eso es lo que deseamos, ojalá.
Y que tenga suerte con los arbitrajes, solo le digo eso.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo, como siempre, José, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Gracias, Juanca, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, dicen.
Recuerden, esta semana tenemos Copa del Rey contra el Valladolid, ¿sabes? Las clases del conjunto azulón. 5:22. Bueno, por el momento tranquilos. En Getafe, pues no quieren tampoco alzar demasiado la voz, ni mucho menos, pero lo que está claro es que ayer se vio perjudicado y mucho el conjunto azulón, porque la falta nada más que la ve el árbitro. Sinceramente, uno lo ve, mira muchas veces. Si se pita falta por eso, amigos míos, echen un vistazo al partido Atlético de Bilbao. Getafe, minuto 95, y el penalti que hacen a Mata no es que es un penalti, se lo lleva a casa a el defensa del Atlético de Bilbao. Pero no pitó nada y no se vio nada. Pues habrá que mirar más el VAR o ponerle más atención. 5:23. Damos dos consejos comerciales. A ver si me voy con un cumpleaños rápido antes de marcharme con la terapia de grupo.
T4 con Vicente Ortega.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí, ahora como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
5 y 25, estamos aquí en tiempo de T4. Esta mañana José Luis Álvarez Escarabajano me mandaba un mensaje a primera hora de la mañana. Dice, recuerda, Vicente, que el 7 de enero a las 8 de la mañana hay que atrasar la báscula 5 kilos, ¿eh? Porque no nos viene nada mal. Pero es que el 7 de enero, aparte de atrasar la báscula 5 kilos, tenemos que llamar a un hombre que cumple años y que siempre tenemos esa buena costumbre. Uno de los grandes futbolistas que ha dado el fútbol español y ahora pedazo de seleccionador. Ahora está creo con la sub-16 dando mucha guerra, concentrado y preparando los nuevos envites. Hoy cumple años Julen Guerrero y aquí en T4. En Radio Marca, como cada año, teníamos que felicitarle. Julen Guerrero, Julen, buenas tardes, felicidades.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que bien. Empezando el año con energía.
A ti no te hace falta retrasar los 5 kilos esto. Tú estabas siempre en forma, chico. Los que tenéis ahí esa complexión, pues claro, lo tenéis todo mucho más fácil.
Sí, bueno, hay que saber compaginar las comidas con seguir haciendo deporte. Sí. Porque si no se acumula, ¿no? Y afortunadamente, pues, bueno, me gusta hacer deporte, todos los días intento hacer algo y en ese aspecto, pues bueno, intento mantenerme en forma lo mejor que puedo.
Y porque estás ahí con los jóvenes que te llaman y dicen, cuidadito, que tengo que estar a la altura de esta gente, ¿no?
Evidentemente, luego te metes en un rondo, en un partidillo y hay que dar la talla.
Claro que sí. ¿Cuántos caen ya?
Pues 45.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, la verdad es que pasa rápido. Parece que fue ayer cuando debuté y han pasado pues muchos años. Pero bueno, afortunadamente estamos bien, estoy contento, me encuentro a gusto y bueno, pues siempre intentas tener cosas que te ilusionen, ¿no? O sea, que en ese aspecto estoy contento.
¿Se sufre más siendo entrenador que siendo futbolista o no?
Bueno, es diferente, sí. Evidentemente yo creo que cuando estás en el campo lo vives de otra manera, ¿no? Como jugador es diferente, ¿no? Siendo entrenador tienes que estar a muchas más cosas y, bueno, pues en ese sentido sí. Creo que tienes incluso pues más tensión, ¿no? Que cuando estabas en el terreno de juego. Pero bueno, disfruto con ello también, me gusta y todo lo que se pueda ayudar a los chavales a que sigan creciendo, pues creo que es la ilusión de cualquier entrenador que estamos con chavales de esa edad, ¿no? Creo que eso es lo bonito y verles progresar, ¿no?
Y como decían los compañeros también de la página web de la Federación Española de Fútbol, eres un faro para los jóvenes internacionales, es verdad. Ellos, claro, te han visto, has visto cómo ha ido evolucionando, cómo tú desde muy joven eras una auténtica referencia, que no se te caían los anillos, si había que correr, se corría, si había que jugar, se jugaba. Y yo creo que eso sirve para mucho, ¿eh, mister?
Es que fíjate, yo ahora he estado con la sub-15 en un torneo, que también estoy, tengo la sub-15 y la sub-16, y mi primera vez que fui a la selección yo tenía 14 años también con la sub-15, ¿no? O sea, que he pasado por todas esas etapas y las he podido ir viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente son cosas que siempre te marcan, ¿no? Y bueno, pues les cuentas esa experiencia y cómo, bueno, pues evidentemente fui pasando pues etapa a etapa y lo que en cada momento pues necesitas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, está claro que esas vivencias para mí son importantes para poder trasladarlas ahora a todos estos chavales que llegan con esa ilusión, ¿no? Pues imagínate, con 14 años llegar a la selección, pues todos vienen con la ilusión de darlo todo, de seguir y de seguir formándose y de ir escalando, bueno, pues poco a poco todas las categorías hasta llegar a la absoluta. Para mí, todos estos chavales, que el que llegue a la absoluta, pues para mí será una ilusión, ¿eh? Y lo viviré con muchas ganas y ojalá lleguen cuanto más mejor, por supuesto.
Desde luego, el Rey León que sigue rugiendo, ahora de otra manera, ¿eh? Como aquella charla tuya que terminaba como el lobo de Wall Street, no sé si como el lobo de Wall Street o como el Rey León, pero que eres ahora una referencia para ellos, y como dices tú, que pues según vayan estos chavales creciendo, pues les veremos llegar a equipazos como el caso de Brahim hoy, que vuelve al fútbol español, y que yo creo que esa es una buena noticia, ¿no? Que vuelvan a nuestro fútbol, un chaval que todo el mundo espera maravillas de él, que yo no sé si tú tienes mucho o has tenido la oportunidad de verle más jugar que nosotros, pero que todo el mundo...